Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibí un saludo de Sari Zoyo, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Porque yo quiero que el amor sincero vuelva. Damos la bienvenida en el día de hoy a don Vicente Atsuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal?
Y como no, a don Francisco de casa, don Paco, buenas tardes.
Vaya día que hace hoy, Pepe.
Estupendo, estupendo. Vamos a empezar el programa de hoy comentando, diciendo e informando de todo lo que ha acontecido para los equipos de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia en estas últimas fechas. Para eso tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Cholo, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes a todos.
Bueno, pues ya está la temporada medio empezando a rodar y ya vienen las primeras carreras y los primeros resultados.
Pues sí, la verdad es que sí. Empezó el segundo fin de semana del 2012, una carrera que al final en Ondara, que narrábamos desde aquí, nuestro corredor Héctor Pons hacía séptimo, que narramos desde aquí, que no había entrado en el calendario de carreras oficiales de la Volta a la Marina, pero sí, la verdad es que ya hay dos vueltas que han empezado, que han echado a rodar, la Volta a la Marina hace dos fines de semana, de los cuales ya se han disputado dos carreras, en las cuales ha habido participación del equipo de Ciclomaster de la Universidad Politécnica de Valencia, y también ha echado a rodar la Volta al Vinalopó, en la cual no hemos participado, solamente ha habido una carrera este fin de semana pasado y no teníamos previsto participar ni siquiera para preparar la Vuelta a Castellón, que da comienzo la semana próxima, el fin de semana próximo. Hemos estado en las dos primeras carreras de la Vuelta en la Marina con la participación, única participación de Héctor Pons. Como sabéis, Quique Molinero sigue convaleciente, creo que va a ser posible que llegue la primera carrera de la Challenge de Castellón en Honda el próximo domingo. Va a estar muy muy complicado, creo que no va a llegar al final, y el que sí que va a ir será Héctor seguro, y Fernando Esteban también como apoyo de Héctor. Como os narraba, Héctor ha participado en las dos primeras carreras de la Vuelta a la Marina, en la carrera de Chavia de hace dos fines de semana y este fin de semana pasado en la etapa de Villajoyosa. En la primera de las carreras, como siempre es típico en la Vuelta a la Marina, todos los corredores expectantes para ver quién era en qué mejor forma estaba, y parece ser que, bueno, está claro que Chimo Ortega va a ser el corredor a batir en esta edición. Viene pues de correr en profesionales, donde salió pues como salió y como todos sabemos por qué salió. Y bueno, ahora está aquí dando guerra en la carrera, en la categoría de ciclo masters, y bueno, va a ser el coco a batir, porque es un corredor muy fuerte, muy potente, tiene una clase pues contrastada, ya sabemos cómo corre, los que lo hemos conocido también en aficionados, la verdad es que va muy bien, y en este tipo de carreras él se va a desenvolver muy bien, va a ser un hueso duro de correr, y pensamos que va a ser pues uno de los corredores pues que va a estar ahí arriba y que va a ser muy difícil de batir. Nosotros no va a ser nuestra guerra, porque no vamos a disputar la Vuelta a la Marina. Héctor Pons, pues la verdad es que habiéndolo hecho muy bien en las dos primeras carreras, metiéndose en todas las guerras, y con la dificultad de correr como único integrante de un equipo como el nuestro, que ahora mismo está un poquito en horas bajas, puesto que no tenemos muchos efectivos ahora mismo en activo, solamente Quique, Fernando Esteban y Héctor Pons, pues bueno, se defendió muy bien en la primera de las carreras de Chavia, hizo el puesto 19, y este fin de semana, también metiéndose en la escapada del día, hacía el décimo del grupo que entraba al sprint. La verdad es que es una muy buen resultado, es una muy buena puesta a punto, los resultados pues le están acompañando, y ahora hay que refrendarlos en la primera carrera de la Challenge de Castellón, donde bueno, este fin de semana pues habrá una gran diversificación, porque corriéndose el Vinalopó, corriéndose la Marina y corriéndose en Castellón, pues la verdad es que esa gran cantidad de corredores que se suele acumular cuando solamente se da una de estas vueltas, pues se va a disgregar en tres, se va a diversificar en tres, y no tendremos pelotones de 200 corredores como habitualmente suelen darse en esta categoría, en estas carreras. Pues bueno, hay muchos corredores pues que en esta categoría quieren correr, es una categoría que está en auge, y bueno, la verdad es pues que seguro que entre las tres vueltas, pues seguro que hay una participación de al menos 300 corredores en total, en suma, quizá nos acerquemos a los 400. La verdad es que es una locura, en esta categoría la participación cada vez es más elevada, y bueno, es una suerte que haya tres carreras rodando a la vez en el mismo día, porque así se evitan grandes aglomeraciones de corredores.
Cholo, el próximo fin de semana comienza la vuelta a Castellón para la categoría ciclomáster. ¿La primera cita dónde es?
La primera cita es en Honda, mismo recorrido del año pasado, con tres pasos por el alto de Ribesalves, circundando el pantano de Sitchar. Y bueno, en la misma carrera donde el año pasado Quique tuvo tan buena actuación, este año pues exactamente igual. Y bueno, la verdad es que Héctor lo tiene difícil, porque los corredores de Honda se van a preparar para ganar su carrera, porque es un equipo muy numeroso, el Sepelaco de Honda, y la verdad es que con visa a la cabeza, y la verdad es que va a ser difícil pues el conseguir conseguir mojarles la oreja en esta carrera, tanto por el número de integrantes del equipo como la calidad de alguno de ellos.
Entonces, y para acabar en el día de hoy, Chuanlo, como bien dices, nuestro mejor corredor, Quique Molinero, pues por ese accidente de tráfico que tuvo entrenando en diciembre, la primera carrera va a ser difícil que llegue y menos con garantías, pero para la clasificación general de la Vuelta a Castellón, ¿crees que este año tiene alguna posibilidad?
La verdad es que salió este fin de semana salió por primera vez, ha hecho 35 kilómetros, le dolía bastante la espalda, parece que la recuperación pues va a ser un poquito más lenta de lo que se esperaba. Luego después ponerse a tono y una carrera, pues no, la verdad es que los esfuerzos que se hacen pues son muy intensos y no sé, para la general va a estar un poquito difícil que Quique pueda estar ahí disputándola. A lo mejor yo creo que al final, desde mitad hasta finales de la vuelta, sí que a lo mejor puede ser que nos sorprenda con algún muy buen resultado, pero para la general de la vuelta van a ser demasiadas carreras en las que no va a estar al 100% y por lo tanto va a ser muy difícil que la pueda disputar para estar por lo menos entre los 10 primeros.
Bueno, pues en estos micrófonos animamos a nuestro gran corredor, a Quique Molinero, para ver si poquito a poquito va cogiendo la forma y nos da esa satisfacción temporada tras temporada que nos ha ido dando a la Universidad Politécnica de Valencia. Un gran corredor donde los haya. Bueno, te voy a decir, Quique, Chuanlo, te emplazamos el próximo lunes a ver cómo ha ido pues la primera etapa de la Vuelta a Castellón.
Pues sí, seguro que Héctor lo va a hacer muy bien y quizá pues tengamos ahí en Héctor el relevo en cuanto a resultados y buena participación que últimamente en las últimas ediciones Quique Molinero estaba teniendo en esta carrera.
Perfecto, pues un abrazo, Chuanlo, y hasta la próxima semana.
Un saludo.
Hola, soy Alejandro Valverde, un saludo para los oyentes de Todo Ciclismo. Bueno, voy a dar sobre todo un consejo como ciclista y como persona. Ah, sobre todo que todo cada vez que salgamos, circular con casco por la derecha y bueno, para todos los coches y conductores que lleven mucho cuidado con nosotros, que siempre somos los que salimos perdiendo y bueno, y que suerte.
Bueno, pues ya empiezan también a darse los primeros resultados en el pelotón internacional en una de las citas importantes del principio de temporada, ¿no, Vicente?
Efectivamente. Bueno, como decíamos, el Tour Down Under pues suele ser el pistoletazo de salida del ciclismo profesional en cuanto a carreras por etapas. Este año se prometía efectivamente muy vistoso, puesto que iba bastante gente conocida y de mucho nivel. Y el resultado ha sido el esperado, e incluso para nosotros los españoles pues ha sido especialmente dichoso. Se puede decir por encima que prácticamente han ganado, casi diría yo, los mejores, porque ahí tenemos un alemán, un André Greipel, que ya el año pasado pues prácticamente demostró que en vueltas, digamos, de larga duración, de varias etapas en la cual la resistencia es importante, el saber estar ahí pues a la hora de la llegada, es un todoterreno que se defiende muy bien en el sprint y que llega donde otros sprinters no son capaces de llegar. Entonces pues nada menos este año aquí ha hecho dos victorias en el Down Under, pero es que ya llevaba dos o tres más, o sea que realmente ganó el Criterium de Adelaida, la primera etapa, creo que aquí ha hecho tres, la primera, segunda y la última, o sea ha sido increíble. André Greipel este es increíble, ¿no?, la calidad del hombre este.
Bien, vamos a ver cuánta gasolina tiene a lo largo de toda la temporada.
Bueno, pero sí,
de momento,
pero el año pasado bien que demostró que efectivamente estaba ahí.
Por supuesto. O sea que... Lo que pasa es que el comienzo de temporada para este sprinter ha sido inmejorable.
Pero no solo...
Sí, sorprendente también la de público que hay en esa carrera,
sí,
¿verdad?
Sí, es muy aficionado, la verdad es que sí. Pero bueno, como decía, pues los españoles realmente pues nos hemos sentido muy orgullosos por tanto en cuanto pongamos nuestro Óscar Freire de toda la vida... digamos, especialista en hacer cosas prácticamente imposibles para otros, pues ya tiene la primera muesca, ¿no?, en el maillot de su nuevo equipo, el Katusha, puesto que también el Dawander, pues la cuarta etapa se la llevó él. Realmente, bueno, pues ha empezado bien. El año pasado sabéis que fue operado de sinusitis, tuvo muy pocos triunfos en el Radobank, que es el último año que estaba. Pero este año, bueno, que ha dicho que dijo que iba a ser el último año suyo, pues la verdad es que lo empieza muy bien, muy bien. Y después de la sorpresa, bueno, no tanta sorpresa, efectivamente, pero bueno, siempre es una alegría que nos dio Óscar, pues vino ya el campanazo en la quinta etapa, justamente que fue la etapa reina, en la cual, pues Alejandro Valverde, después de haber estado sancionado durante 2 años, después de estar 20 meses de sequía, que dicen las crónicas, es decir, que el último triunfo suyo fue hace 20 meses, cuando ganó el Tour de Romandía, que luego se lo anularon porque estaba sancionado. Bueno, pues en esta etapa, que ya todos lo daban, si no como favorito, porque claro, no sabían el estado en el cual Alejandro iba a estar, ¿no?, después de 2 años sin competir, todos auguraban que no iba a decepcionar, pero de eso a quedar primero con el nivel que había en este Tour de Wander, pues era difícil. Realmente el equipo suyo hizo una etapa fantástica. El Movistar movió todas sus fichas y realmente todos sus compañeros hicieron el trabajo bien hecho que tenían que hacer, anulando una escapada primero, seleccionando el pelotón después. Y al final, pues bueno, por la mínima prácticamente batió a uno de los favoritos, el tal Herrans, australiano él, que después, por cierto, fue el que ganó al final la general del Dawander, eso sí, con el mismo tiempo, porque al final lo que valía era bonificación y cosas de estas, pero aunque lo intentó en la última etapa, pues no pudo, se le soldó a la rueda, que se suele decir, Gerrans, se le soldó a la rueda de Alejandro y no hubo manera de soltarlo de ahí. Y la última etapa, como hemos dicho, pues también fue para Grippel. Con lo cual, pues bueno, realmente ha sido un tour muy competido, muy vistoso, y como muy bien dice Paco, realmente la afición lo ha apoyado. Y yo creo que es eso, que hay muchas ganas. Realmente, pero es que hay muchas ganas. Y entonces
hay muchas ganas se coge
con mucha eso.
Hay muchas ganas de ver ciclismo en todo el mundo y sobre todo del bueno.
Sí,
pero
sí,
para los españoles, lo comentamos la semana pasada, que seguramente Alejandro Valverde, pues bueno, estaría ahí, era una incógnita, porque era su primer encuentro con la alta competición, y ver que realmente tiene estos resultados, yo creo que es una satisfacción, primero para él, como persona, luego como ciclista, y yo creo que para el aficionado español, reencontrarnos con este Alejandro Valverde, yo creo que tenemos una temporada por delante donde nos puede dar grandes, grandes tardes y éxitos al deporte español, yo creo que innumerables todavía tiene por delante.
Sí, la verdad es que sí, pues un chaval que se cuida mucho, realmente no está excesivamente castigado, porque su manera de hacer ciclismo no es un ciclismo, digamos,
anagónico como otros.
Exactamente, a mi modesto entender, es un ciclista que tiene tal facilidad, sí, que no es ese ciclismo que gana las cosas dejándose media vida allí. Uh-huh. Él no se le ha visto prácticamente nunca eso, por esa facilidad que tiene. Entonces, claro, entre eso, claro, estos 2 años, aunque el hombre, todos sus compañeros lo dicen, ¿no?, que bueno, entrenando, los acaba de rodar a todos. Y estos que venían de competir, y el tío estaba entrenando nada más.
Sí, sí.
Pero de todas maneras, nunca es lo mismo. El desgaste nunca es el mismo, obviamente. Lo que de verdad desgasta y te pone a punto y fino, es la competición, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que tenía él aquí.
El Valverde tiene unas victorias espectaculares en su haber, ¿eh? ¿Recordáis, sí, sí, alguna en especial vosotros?
Yo recuerdo la que le ganó a Armstrong,
yo también,
por ejemplo.
Esa la tengo grabada.
Aquel se le quedó con la boca abierta. No se lo creía.
En Courchevel.
El bueno de Lance no se lo creía.
Sí.
Le había...
Creo que nos hizo levantarnos a todos del sillón bastante.
Le habían quitado la silla, pero
así
bueno.
Es.
Sí. Bien, bueno, pues entonces, ahora ya vamos un poco con las cosas que van a venir, ¿no? Las declaraciones, por ejemplo, hay unas declaraciones muy interesantes de Samu Sánchez, sabéis, oro olímpico en las últimas Olimpiadas, en lo cual dice que le encantaría defender su medalla de oro en Londres. Y al mismo tiempo, bueno, todos los ciclistas que están afincados en el norte, pues están alabando muchísimo el hecho de que la Vuelta a España de este año pues vuelva a pasar por el País Vasco. En fin, dicen que lo del año pasado fue un éxito total, la verdad es que todos los que lo vimos, pues no hay más que decir que sí. La afición de allí es fantástica, el que ha estado por allí o en los Pirineos ya lo saben, eso lo tienen que contar. Es una gente entregada a tope. Y bueno, si eso se une al hecho de que no hubo incidentes, digamos, de significación, pues bien sobrejuelas, ¿no? Este año está hablando Samu, que en la tercera etapa se pasa por allí por una subidica, la etapa de Arrate, habla él, que tiene un ascenso de 5 kilómetros al 8,5%. Entonces dice que va a servir mucho para, claro, la tercera etapa.
¿Pero termina ahí, en el Alto de Arrate?
No sé exactamente, pero dice que con un ascenso de 5 kilómetros. Él dice que puede pagar sorpresas. Es que no lo tengo documentado.
Seguramente.
Pero que es evidente que sí, que dice que ojo al dato, que puede haber sorpresas, sobre todo por eso, porque es que el que llega corto o pasado, ¿verdad? Pues entonces nada más empezar se la dan y les puede costar esto. Y ya después vienen, pues no sé, declaraciones, obviamente, después del triunfo este de Alejandro Valverde, pues prácticamente todos sus compañeros, incluso, bueno, no sé, todos prácticamente, hasta Contador, ¿no? Se han manifestado y, bueno, le dan la enhorabuena y se alegran de que haya vuelto al pelotón y de qué manera haya vuelto, ¿no? Por ejemplo, Arrieta dice que tener a alguien como Valverde hace que todo brille más en el equipo. Ellos lo que dicen es que el año pasado, que este año han hecho lo mismo que hicieron, o sea, han empezado haciendo lo mismo que hicieron el año pasado. Lo que pasa es que el año pasado que les faltaba pues ese número uno, ese que dé el broche final, que ponga la guinda final. Y claro, eso en cierta manera pues es un poco desilusión, ¿no? Cuando un equipo tan bueno como Movistar pues está haciendo, poniéndolo todo, pero al final le falta ese último empujoncito. Pues claro, cuando lo encuentran, pues como que vuelven, reviven, ¿no? Digamos.
Eso es como muchos balones al aire en el fútbol, en un partido de fútbol.
Pero al final no hay nadie que les pegue el empujón.
Pero no tiene ningún rematador. Entonces,
exactamente.
Hombre, has hecho un gran partido, pero pierdes.
Un tío como Valverde, yo creo que al final, como dices tú, sube la moral de todo el equipo.
Exacto,
y eso
exacto.
Hace que el equipo tenga mejores resultados.
Sí, es cierto. Aparte que luego él, parece ser por las cosas que hemos oído y tal, pues es una persona que en el equipo se integra bien y que, bueno, que es un tío con pocos enemigos o con muchos amigos, vamos, que es una persona que hace equipo, ¿no? Y que da calor al equipo. Bueno, el notición, no es notición, tenía que ser notición, pero no es. La desilusión es que el Alberto Contador, al que tantas veces se le ha dicho que le iban a decir la semana siguiente ya si no, y pa' aquí pa' allá, al final debuta, creo que debutaba hoy, en el Tour de San Luis, el famoso Tour de San Luis, aquel que guarda un recuerdo memorable para el catalán Sagitondo, muerto desgraciadamente el año pasado, un accidente doméstico, pues va a debutar allí en el Tour de San Luis, en Argentina, sin saber el TAS, si le dice si sí o si no, o sea, es ya...
O sea, que puede terminar yendo a Iguazú en vez de haciendo la siguiente etapa, ¿no?
Es el colmo, de verdad, es el colmo. Ya. Es que han dejado que empezase la temporada, señores, sin dar la resolución. Es que ya es el colmo. Anda, que no han tenido tiempo, ¿eh?
Y luego hablamos de que los funcionarios en España no funcionan.
Sí, bueno,
Estos señores que llevan ya 2 años prácticamente con el tema, con el caso Contador,
sí.
Todavía están diciendo si son galgos o si son poderes.
¿Cuánto dinero habrá alrededor de todo eso?
Sí,
2 años, claro. Horas metidas de abogados, de no sé qué, de no sé cuánto.
Que al final son los únicos que ganan, los únicos, estos como los notarios y todas las cosas. No, los únicos que de verdad ganan en este negocio son los abogados.
La UCI también.
Además, todo el mundo pierde.
Oye, ¿no os planteáis que esto es una falta de seriedad, de respeto al mundo del deporte? Y sobre todo, yo no lo sé porque no tengo conocimiento, pero me atrevería a decir, o al menos solamente a pensar, que hasta una falta de profesionalidad de la gente implicada, porque que uno tenga que ver estudios, reestudios, sobre estudios, más estudios, y a ver si el estudio primero estaba bien, para ver si el estudio 157 es el que redice reafirma. Esto es una vergüenza, del mundo entero.
Sí, pero
eso
sobre todo específicamente contra el ciclismo, es decir, esto en otros deportes, si se ha dado, no se sabe. O sea, puede que se haya dado, pero no se sabe. Es decir, cosas tan escandalosas y gente importante, teniendo en cuenta, bueno, la figura que es Contador. Pero es que encima es eso, es que claro, es que están atentando, porque la palabra es esa, están atentando contra la vida profesional de un ciclista, de un deportista. Porque esto es un atentado, es decir, estas cosas que están tardando tanto y están haciéndole, es un atentado, porque psicológicamente lo machacan. Está pendiente de un hilo y tal y cual. Oiga, la justicia, para ser justicia, tiene que ser rápida.
La temporada pasada, él planificó su temporada de manera que su cita primera era el Giro, porque no sabía si podía correr el Tour, porque igual lo suspendían. Entonces resulta que, claro, todo lo gran ciclista como es, el enfoque es el Tour, tuvo que enfocarlo hacia el Giro porque no sabía el resultado final del caso suyo. Y luego, claro, ganó el Giro, pero con un derroche físico importante que llegó mermado al Tour. Y al final, señores, es que el resultado deportivo de una persona a lo largo de su trayectoria, que estamos hablando ya prácticamente de 2 años, depende de que unos señores se pongan de acuerdo detrás de unos papeles. ¿Esto es serio? Vamos a ver, estos señores, ¿esto es serio? No tenéis vergüenza. De estos micrófonos, por supuesto, no sé si les llegará o no les llegará. Pero, señores, no tenéis vergüenza. Como se dice en España, no tenéis vergüenza torera.
Pepe, creo que eso ya lo saben y por eso siguen así.
Pero yo simplemente lo único que hago es recordárselo. Y por cierto, a tenor de lo que tú estás comentando, hoy también ha saltado a los medios de comunicación pues otro tema no relacionado con el mundo del dopaje, pero sí con que los deportistas, dice que en principio deportistas, deben de estar siempre en perfecto o deben de tener conocimiento las autoridades que hay en el mundo, en este caso en el mundo nacional del control antidoping, tienen que saber exactamente dónde están las 24 horas del día de los 365 días del año. Y ha habido esto lo recurrió la Asociación de Ciclistas Profesionales, que para a todos los que nos escuchen y no sepan lo que es esta asociación, al fin y al cabo es el sindicato de los trabajadores de la bicicleta, es decir, los de los ciclistas profesionales, recurrieron esta norma del Consejo Superior de Deportes Español y la han ganado. Y han dicho que, bueno, tienen que estar, tienen que saber dónde tienen que estar, pero vamos a ver, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Que por la noche tienen que dormir. Es que, señores, podía darse el caso de que a un deportista, todas las noches, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana, podían llamarle al timbre de su casa o del hotel o donde estuviese, en cualquier parte del mundo, para hacerle un control antidoping. ¿Ustedes se imaginan que están las 24 horas del día, los 365 días del año, a expensas de que a alguien se le ocurra a ver si le deja dormir o no le deja dormir? Aunque sea en plena competición. Hasta en plena competición pueden ir al hotel, despertarle y decirle que a ver si le sacan sangre o no le sacan sangre, o si orina o si deja de orinar.
Además, eso es por sorpresa por completo, ¿verdad? No hay ningún tipo de preaviso. Sí, se presentan
siempre
allí.
Por sorpresa. Ahí,
por
bueno,
eso tienes que estar localizado. Bueno, para que vayas sepando
de mira, no hay ni 2 horas de margen.
No, voy a comentar una cosa que me comentó Quique Gutiérrez. Quique Gutiérrez, el gran corredor del equipo Kelme en su etapa, que quedó segundo del Giro y demás. Estaba ya prácticamente retirado, aunque el año pasado volvió al mundo de la competición, pero estando retirado, llegó a las 3 o las 4 de la mañana, llamaron a su casa, en Vinalesa, señores, aquí en Vinalesa, en Valencia, no le estoy diciendo en Honolulu, aquí en Vinalesa, llegó y llamaron al timbre a las 3 o 4 de la mañana, y estaba durmiendo con su familia, sale y pensaba que era su hermano que venía de fiesta o no sé qué, y le decían que era un control antidoping. Y aquel se reía y, venga, va, ya está bien de cachondeo, de broma y tal. Hasta que empezó ya con un acento, pues inglés y demás. Y el tío me refiero, perdón, Quique Gutiérrez va y, claro, y bajó a abrirle. Y cuando la sorpresa de que era un inspector de estos que van haciendo el control antidoping por todo el mundo y le pedía, pues eso, que tenía que tener una muestra de, no sé si era de sangre o de orina, para hacerle un control antidoping. Y aquel Quique se reía y dice, vamos a ver, yo para eso tengo que tener una licencia federativa como corredor. Y dice, señores, si es que no tengo ni licencia federativa, si es que no soy ciclista. Y aquel decía que tenía ahí un fax que decía que tenía que hacerle un control a este hombre, y aquel a las 4 de la mañana, o a las 3 o las 4 de la mañana, tuvo que sacarle sangre o orinar donde fuera para que se fuera aquel señor de su casa
y lo dejase tranquilo.
Y lo dejase tranquilo. Hasta ese punto, señores, hasta ese punto. Esto es vergonzoso. Sí, esto, pero ¿en qué mundo vivimos?
Aquel decía, oiga, que el papel me pone que sí.
Aquel decía que tenía que pasar este señor el control antidoping, y aquel le decía que no, pero si no estaba ni federado, que era un ciudadano de a pie, que ya no era un ciclista profesional. Señores, en este mundo estamos viviendo.
Bien. En fin, pues eso. Por cierto, hablando del Tour de San Luis, decir que los rivales, bueno, sabéis que es un Tour, tiene unas cuantas etapas montañosas, es una prueba de 7 etapas, y entonces rivales de envergadura, lo mismo que decíamos del Tour Down Under, pues aquí va a estar Nibali, Arroyo, Leipheimer o Chavanel. O sea que realmente también va gente interesante. O sea que realmente son estas dos pruebas que, bueno, que les ha cogido el pelotón internacional, les ha cogido cariño. Y al contrario de lo que pasa, pues cosas que se hacen aquí en España, que son, esas sí que son de calentamiento, cosas de esas, excepto los dos o tres que van. Pero en estas parece que se lo toman un poquito más en serio. Ya hemos dicho lo que pensaba contado de Valverde, ¿no? Decía, Valverde es un crack, me alegro un montón por él. Y lo que hemos dicho también, que en el Tour de San Luis, pues bueno, le dieron al presidente o al jefe del Movistar, pues le dieron la placa en recuerdo del gran Xavi Tondo, que bueno, que sabéis que faltó en dramáticas circunstancias, porque vamos, que te pase algo yendo en bicicleta, pues malo es, pero es que te pase que se te cae una puerta al garaje y te chafa contra el coche, eso ya es el colmo de la desgracia. Pues en fin, pues esto es lo que hay.
Pues señores, como dice Vicente...
Noticias esto, más buenas que malas.
Exacto. Estas son las noticias que nos ha dado estos últimos días y la semana que viene más y seguramente mejor.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor y... cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer y tranquilos que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hacer, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima, así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno. Bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Pepe, el teléfono ya no está de moda como medio de comunicación, ¿eso lo sabías?
Hombre, yo sabía que se había pasado de moda las señales de humo, pero el teléfono yo todavía lo uso.
Hoy en día yo creo que dentro del mundo de la bici lo que más está moviendo al personal son los foros de internet, que es el punto de unión donde todo el mundo pregunta, responde y todo esto. Y en España hay dos muy importantes, uno de ellos es Foro MTB y hoy hemos traído a un personaje principal de él, que solo con decir sus datos, que lleva desde 2004 16.000 mensajes escritos.
¡Ostras! Eso sí que es tener fondo encima de la bicicleta.
Que sale a una media de 7 mensajes al día. Entonces, a mí me gustaría preguntarle a Sergio Palomar cuántos kilómetros hace al año en bici.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues mira, pues yo intento entrenar bastante porque compito. Entonces, bueno, el año pasado me han salido 15.000 kilómetros. O sea, tiempo hay para los foros y tiempo hay para la bici. Al final, lo uno sin lo otro no tiene sentido.
O sea que, ¿tienes ya tu momento dedicado horas cerradas al día para los foros? Dices, no, por las mañanas cuando me tomo un café voy a mirarme a moderar el foro que me toca.
No, a ver, yo normalmente yo trabajo delante de un ordenador, entonces siempre tienes una pestañita abierta y a lo mejor cada 10 minutos, cuarto de hora, echar, bueno, a ver si han puesto algo nuevo, vamos a ver si no sé qué. Entonces aprovechas un poco ahí los tiempos muertos, ¿sabes?
Hombre, yo la verdad es que lo de los foros casi se convierte en un auténtico caos para encontrar cualquier tipo de información por la cantidad de mensajes. Yo creo que si estás como tú todo el día, todavía hay alguna oportunidad de ver las cosas. Si entras semanalmente, yo creo que te pierdes, ¿no?
Yo intento, precisamente es una de las cosas en las que intento incidir en Foro MTV, en mi labor de moderación, es en intentar que inculcar a la gente que mantenga un orden a la hora de colocar los mensajes, intentar no repetir mensajes, intentar utilizar hilos ya abiertos, porque si no tienes toda la razón, te acabas perdiendo en cuanto dejas, abandonas 2 días el foro, no salen mensajes completamente nuevos, gente nueva, gente que a lo mejor ha desaparecido, es un poco una locura.
De hecho, yo me acuerdo hace unos años que yo te veía en los posts del foro que siempre intentabas entrar en razonamientos con la gente. No, porque mira, si pones así el mensaje, lo pones de otra forma, tal, y eso se convertía en una cadena de 7.000 mensajes, pues yo más, pues tú menos. Y ahora últimamente ya te veo más, esto no se pone aquí, cerrado. ¿Es así?
Efectivamente, al final esto va creciendo bastante. Al principio éramos como una especie de pequeña familia, todos nos conocíamos, a todos prácticamente los ponías cara, pero poco a poco ha ido creciendo hasta límites que no podíamos imaginar hace unos años. Entonces, al final, por mucho que nos pese, tienes que tomar unas medidas determinadas y sobre todo mantener unas normas y hacerlas cumplir a todo el mundo, porque, digamos, si no, lo que insistía antes, se convierte en una locura.
Y aún así, ¿no te cansa el estar siempre respondiendo a lo mismo y cerrando los temas por lo mismo?
A veces llega a cansar, pero cuando, por ejemplo, te encuentras, a mí me ha ocurrido gente que entra nueva, te pregunta, le ves ilusionado sobre su nueva bici que se han comprado, su nuevo proyecto, empezando a andar en bici, y además realmente te llena el aportar el poquito este, decir, mira, si yo he conseguido que esta persona disfrute más de su bici, se enganche a este deporte, realmente son esos poquitos puntos de satisfacción que te hacen continuar ahí en el día a día. Aparte, el tema de la amistad que ha llegado a surgir con ciertos foreros, porque quieras o no, a raíz del tema de quedadas y demás, acabas haciendo realmente amigos en los foros, amigos con tus mismas inquietudes.
Aún así, yo sí que creo que en los foros falta un poco, con eso de que no te ves la cara y no te puedes pegar puñetazos directos, yo creo que falta un poco de educación, ¿no? Eso se convierte en cuanto dos tienen una opinión contrastada, eso se suele convertir en 7.000 mensajes que ya cada vez van desvariando más, ¿no?
Yo pienso que el problema, los foros, al fin y al cabo, yo los veo como un reflejo de la sociedad en que vivimos. Lo que tiene Internet, cuando una persona está detrás de un teclado, es, digamos, la defensa que le da el anonimato de ser simplemente un texto, una foto en una pantalla. Entonces ello provoca que digamos, la gente se crezca a veces. Y por otro lado, el lenguaje escrito, no todo el mundo tiene una capacidad de saber transmitir en palabras lo que está pensando en ese momento, lo que muchas veces da lugar a malos entendidos. A mí personalmente me ha pasado, y en un momento de ánimo malo, por ejemplo, escribes una cosa que luego realmente la lees 10 minutos más tarde y te estás arrepintiendo de ella.
Una de las cosas más útiles que también he visto otras veces en el foro es que empresas tipo Rotor o Chema, con los libros de Planifica tus pedaladas, tienen abiertos sus posts ahí en los que van también dando información a la gente, respondiendo a dudas y a preguntas. ¿Esto sigue funcionando o se nota Facebook y este tipo de cosas para que haya escondido?
Depende de cada marca y de cada persona. El que está interesado le gusta tener la mayor cantidad de canales abiertos, véase foros, véase Twitter, véase Facebook y demás. El problema de un foro es que es un arma de, digamos, de doble filo para las marcas por la problemática de cuando las cosas van bien, van muy bien, se te agradece que solucione los problemas. Aquí, por ejemplo, el ejemplo que has puesto de Rotor es un ejemplo de trabajo bien hecho en un foro. Sin embargo, cuando una marca tiene problemas, le falla la respuesta o lo que sea, digamos que ese foro se puede volver contra ella porque los usuarios tienen ahí una mano donde agarrarse o tirar sus piedras. Entonces, digamos que es un arma que hay que usar, una herramienta que hay que usar con mucho cuidado.
Sergio, buenas tardes, soy Vicente.
Hola, buenas tardes.
Esto, bueno, yo quería aquí, para la gente que no conozca Fuera MTV, pues quería hablar de una sección que creo que con el tiempo se ha ganado un merecido prestigio, del cual yo soy asiduo visitante, con mi nick correspondiente.
No lo digas, Vicente, no, que no, permanezca en el secreto.
Esto es secreto. No es ni más ni menos, bueno, nosotros hacemos básicamente el programa este que de ese que estamos hablando, pues está enfocado más, aunque también viene gente de MTV, pues está más enfocado al tema del ciclismo de carretera. Entonces vosotros en el ciclismo de carretera pues tenéis una sección de compra-venta que yo creo que a lo largo de los años, ya he dicho, se ha ganado un merecido prestigio por la calidad de la gente que intervenimos allí, en el aspecto de que, bueno, pues hay mucha seriedad, la gente se respeta mucho, hay poquísimos casos de abusos o de engaños o cosas de estas, ¿no? Y cuando hay alguno se denuncia y se... Realmente yo creo que es una cosa que creo que está muy bien, que es yo de todos los que conozco prácticamente es el que más me gusta. Entonces, bueno, pues yo eso quería resaltar aquí para que la gente no... El que no lo conoce, pues bueno, que pudiese entrar allí y se daría cuenta lo ágil y lo movido que está el mercadillo, llamémosle así, de componentes, de ruedas, de cuadros, de todo tipo, ¿no?
Efectivamente, como bien indicas, una de las secciones que más auge tiene en el foro es la compraventa. Ya no solo la compraventa entre particulares, que al fin y al cabo el foro lo único que hace es poner el canal de comunicación entre dos usuarios y para una venta en particular, como puede ser si pones un anuncio en un periódico, en una revista. Sin embargo, la agilidad que te da Internet te permite un flujo de ver ofertas, de comprar y vender muy, muy sencillo. De todas formas, lo que yo he visto realmente el crecimiento y la potencia del foro es en la sección de ventas de compras conjuntas, donde un grupo de usuarios que, por ejemplo, quieren comprarse un determinado componente, un determinado material, se juntan para pedir una cierta cantidad y de esta manera obtener descuentos o unas condiciones más ventajosas a la hora de adquirir el producto. No es lo mismo decir, yo voy a una tienda y compro un juego de ruedas, que decir, pido al distribuidor 20 juegos de ruedas. Entonces vas a obtener unas condiciones más ventajosas. Ahí es donde veo yo realmente la potencia de foro. Pero lo que dices tú de la sección de compraventa, mi principal recomendación para la gente que busca una bici de segunda mano es mírate los foros, que es lo que va, es donde seguro que encuentras algo que realmente te satisfaga.
Sí, pero sobre todo por eso que te he dicho yo, no, porque es que bueno, no sé,
por la seguridad.
La seguridad, también, sí, ¿no? Porque bueno, hay unos sistemas de puntuación.
Al final son los propios usuarios los que valoran qué tal les ha ido su venta. Ejemplos como este lo tenemos por ejemplo, en las subastas de eBay o en cualquier web de compra-venta que se precie.
Sí, pero claro, como esto es una cosa nuestra, es una cosa de aquí, pues parece ser que la vale la pena, ¿no?, resaltarla más.
Pero y sobre eso de comprar cosas, precisamente a mí siempre me queda la duda, el entrar en un foro y el ver tantas novedades, tanta gente que dice yo quiero comprarme esto, ¿te provoca una especie de ansiedad y ganas de comprarte más cosas que no te comprarías de otra forma?
Yo creo que no, pero es que el tema es que los ciclistas siempre hemos sido de muy querer ir a la última, querer tener el último material, lo mejor de todo, la bici más ligera, la bici más rígida, la bici más pintona. Entonces, si encima te lo facilitan con secciones como esta de compraventa, pues digamos estás tendiendo a decir cambio de bici, cambio de cuadro, cambio de ruedas cada menos tiempo que si no lo tuviese tan a mano, digamos.
Sí, a mí ese no de Sergio no sé si me convence del todo, ¿eh? Me gustaría saber en compras de esas conjuntas cuántos se han apuntado que inicialmente ni se habían planteado las compras de ese material. Más de uno y más de dos, seguro.
Más de uno y más de dos y más de 30 y 40. La verdad es que es espectacular la cantidad. Lo que dices, tú entras de un día a otro y a lo mejor un hilo ha crecido 4 o 5 páginas simplemente en mensajes de yo estoy interesado en esto, yo estoy interesado en nosotros, en lo otro, etcétera.
Otra cosa que también provoca unas discusiones de kilométricas de páginas es las cicloturistas, sobre todo la quebrantahuesos, que tiene su típico post de 800.000 millones de mensajes. Y a mí lo que me molesta un poco es toda la gente que pone como de excusa como que las cicloturistas las organizan para ganar dinero. Y digo,
Pues claro, ¿para qué la van a organizar, no? Y además es bueno que los organizadores ganen dinero, porque eso significa que el año siguiente la vuelven a organizar. Pero con esos temas, eso es kilométrico, ¿no?
Sí, bueno, eso es la historia de nunca acabar. Este año lo hemos visto bastante claro, como bien indicas, en la quebrantahuesos, con el tema de los famosos 4 euros,
sí,
de la prescripción. Y como bien dices, yo he conocido todo por mi... Yo soy cicloturista, aparte de competir, yo he hecho muchísimas marchas de cicloturistas, tanto en España como en el extranjero, y conozco prácticamente todos los conceptos que hay. Y está muy bien el tema de marcha familiar, marcha pequeña y demás, pero al final la gente quiere más y quiere mejores servicios, quiere un maillot, quiere duchas en meta, masajes, y todas esas cosas, nos guste o no, valen dinero, y más con la situación económica que vivimos. Por tanto, la profesionalización de las marchas es un camino prácticamente que yo veo obligado para la supervivencia de las mismas.
¿Y tú crees que este año, por ejemplo, en la quebrantahueses, con eso de que la gente va a tener más tiempo para entrenar por el cierre de Mega Upload, va a haber más nivel?
Yo creo que más que el cierre de Mega Upload, lo que ha hecho daño, bueno, daño entre comillas, es tanto paro, que no hace más que ver unas grupetas enormes, uh-huh, en el carril bici, en la carretera, uh-huh, vayas a la hora que vayas, la gente no hace más que entrenar, y realmente se nota de 4 años hacia aquí cómo ha subido el nivel importantemente, pero en todas las marchas. Al que le gusta el cicloturismo puro, digamos que es un problema, pero a los que, digamos, tenemos un poco el chip de la competición encima, pues estamos encantados, ¿eh? En ir mejorando cada vez un poquito más.
Bueno, y sobre recuerdos, la bici que menos pesa, ¿te suena de haber visto algún post de alguien que diga, pues la mía pesa tanto?
La bici que menos pesa, creo que hay una del en el foro rondando en los 4 kilos y pico de... Ay, tenemos un hilo de bicis ligeras, sí, donde se cuelgan todos los enlaces de la gente, sube cualquier bici por debajo de 6,8 kilos. Y creo recordar que hay una de Luis Pelón, además un chico de no sé si de Valencia o de Castellón, que pesa 4 kilos y algo.
Sergio, ya soy Pepe Villena. Una pregunta. En esa bici que acabas de decir, de 4 kilos y pico...
¿Esa te gustaría para ti, Pepe?
No. ¿Tú bajarías un puerto de alta montaña? Bueno, no sé, por ejemplo, ¿o tú harías la quebrantahuesos en una bicicleta que pesara 4 kilos y pico?
Yo es que personalmente soy un chico, yo peso 77 kilos, mido 1,83 m, soy bastante corpulento.
Bueno, pero eres una persona, vamos a decir que con un peso normal.
A mí me da un poco de respeto. Yo por mi trabajo pruebo muchas bicis y una bici cuando es excesivamente ligera crea bastante inestabilidad. Yo pienso que el límite de la UCI tiene una cierta justificación, claro, que ya está bien superado por algunas marcas, por ejemplo, no sé si es conveniente decir marcas, pero por ejemplo Cannondale tiene un modelo súper fiable que baja que ronda los 6 kilos y es perfectamente estable. Sin embargo, en otros modelos...
6 kilos aún. Pero estamos hablando de 4 kilos y pico. El problema para mí ya no es la mecánica o los componentes de la bicicleta, sino para bajar
inestabilidad.
Sí, pero para bajar de ese peso, lo que tiene que haber de novedoso son otros materiales.
Sí, yo no,
otros
no
materiales
eso,
que
¿sí?
ahora mismo no están a disposición del ser humano.
Y no, lo que se usan son precisamente es buscar los componentes más ligeros, más al límite, y luego sobre todo afinar al detalle. En vez de, por ejemplo, llevar un sillín cómodo, se lleva una lámina de carbono, sí, no, que yo sinceramente no me pasaría 8 horas sentado ahí, pero
yo he llevado esa lámina de carbono y he hecho alguna marcha cicloturista sobre esa lámina de carbono, y realmente no es envidiable. Pero lo que quiero decir, está claro que tú puedes montar una bicicleta con 4 kilos y pico,
y cuánto vale montar eso, además.
Pero aparte del dinero, la rigidez, es decir, la garantía que te da esa máquina para, sobre todo, bajar puertos, yo la podría, al menos, razonable.
Una persona muy ligera se lo podría permitir. Yo ya te digo, yo para mi peso, una bici de 7 kilos es perfecta.
Bueno, venga. Pero para debatir, para eso están los foros.
¿Y la máscara? ¿Y la máscara? Esa también se pasará de numeritos, ¿no?
Y la máscara, pues alguna... Los 11.000 y 12.000 y 13.000 euros, que yo no sé la gente cómo se los puede gastar.
13.000 euros. Un sí. Aficionado, ¿no? No estamos hablando de profesional. No,
yo lo que he visto en las marchas y, bueno, de hecho, hablando con profesionales y todos, realmente los en cualquier cicloturista se ven mejores máquinas que, sí. Que en cualquier carrera profesional. Los profesionales realmente son no son nada sibaritas con el material, salvo algunos casos muy concretos. No son nada sibaritas con el material y se conforman. Lo que le ponen el equipo es lo bueno para ellos. Sin embargo, los aficionados cuidan cada mínimo detalle, buscan lo mejor, los últimos componentes, y se ven máquinas auténticamente, bueno, auténticas maravillas.
Bueno, pues nada, Sergio, se nos acaba el tiempo, así que yo creo que vamos a dejar aquí por hoy la entrevista.
Muy
y te tendremos que fichar otro día para que nos cuentes alguna anécdota pues, más de Foro MTB.
A vuestra disposición estoy.
O que nos cuentes alguna prueba de alguna bici o alguna cosa. Y yo qué sé.
Es un placer lo que os puede echar una mano, ¿no?
Venga, muchas gracias por haber estado hoy.
Hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias.
Hola, soy Miguel Indurain y el consejo importante es llevar el casco y llevarlo, pero llevarlo bien atado, firme, que aunque moleste un poco, merece la pena. Y luego, sobre todo, pues en las carreteras, más que el tráfico sea un poco intenso, a que tengamos que hacer un poco nuestro carril, ir bien a la derecha, que la carretera hay que compartirla.
Vamos con ese sabor dulce, a veces agridulce, que nos deja Vicente con sus historias de ciclismo.
El otro día fue agridulce, Vicente, ya me lo han comentado varios.
Bien. Bueno, de todo tiene que haber en la vida, ¿verdad? Bueno, empecemos. Dice así: estos hechos, acaecidos estos dos últimos años, a buen seguro que serán unas historias de ciclismo urbano más exactamente, dentro de unos pocos lustros, cuando se vea con perspectiva histórica lo que supuso para la ciudad de Valencia, para su sistema de movilidad urbana, la introducción de las bicicletas públicas de alquiler. Tras varios años esperando las falsas promesas del consistorio, al final, vio la luz el Valenbici, que es como le han llamado. Puesto que Valencia había sido pionera en España en habilitar carriles bici. La población, los valencianos, pedíamos un sistema de bicis públicas, al igual que el existente en otras ciudades españolas. Y llegó. Y fue un éxito. Las calles se poblaron de unas muy bien equipadas bicicletas que se distinguían, por cierto, por su luz frontal en pleno día, cosa que no estábamos acostumbrados a ver. Se instaló una extensa red de estaciones donde aparcarlas. ¡Qué paradoja! Allá donde teóricamente no había sitio para poner U's invertidas como base de aparcamiento de nuestras bicis de toda la vida, pues surgieron de pronto, como de la nada, plataformas donde perfectamente alineadas se disponían los postes de Valenbici. Y como estaba previsto, tal número de bicicletas incorporadas de golpe a la circulación urbana dejó al descubierto lo endeble de la red de carriles tejida para su uso. Algunos mal diseñados, casi todos mal señalizados. Bicicletas que, huyendo del tráfico rodado en las calzadas, invadían las aceras, espantando a los peatones y disputándoles su espacio de seguridad al abrigo de los coches. La autoridad echó mano de ordenanzas y hubo periodos de sanciones en cumplimiento de la ley. Pero el ciclista se encontraba con que la red, para su uso, era defectuosa. Los peatones invadían los carriles bici sin ser amonestados por la autoridad. Y cuando a él, ciclista, le tocaba ir por la calzada, tampoco los coches le respetaban ese metro y medio al adelantarle, ni los 3 metros cuando circulaban detrás de él. Y el atribulado ciclista se preguntaba el porqué de esa situación. Si se había hecho lo más costoso, ¿por qué no se había rematado la faena? ¿Por qué no se señalizaba siempre, horizontal y verticalmente, el inicio de una zona de circulación compartida entre ciclistas y peatones?
¿Por qué no se le indicaba al automovilista de la existencia de unos pasos de bicicletas junto al paso cebra para peatones? ¿Por qué no se indicaba la dirección a tomar cuando un carril bici aparentemente se terminaba y le abocaba a los coches o a la acera? Tantos porqués. Y cómo no, recordaba el dicho de antaño: hijo mío, aplícate, que la mayoría de las veces cuesta lo mismo hacer las cosas bien que mal. Y solo de las primeras se puede estar orgulloso.
La verdad es que hay que dar este artículo firmado por don Vicente Atxuara y que quedará también para los anales. Bueno, Vicente, pues hablando un poquito de este artículo, sí que es cierto que hay ciclistas que han sido sancionados por rodar con su bicicleta por encima de las aceras, cosa que la normativa municipal lo prohíbe. Sí que es cierto que hay ciclistas que han sido sancionados por amarrar sus cabalgaduras en mobiliario urbano.
Incluso por llevar cadenas en la bici sin que estuvieran forradas,
sin protección.
Les han metido una multa.
Pero ¿a dónde voy yo? Todo esto que estamos narrando dan pues un cierto, como diría, problema entre peatón y ciclista. Yo que sepa, no conozco que hayan habido accidentes graves entre peatones y ciclistas. No conozco que hayan habido peligro para la vida de ningún ciudadano de Valencia por amarrar las cabalgaduras metálicas a farolas y similares. Pero mira por dónde. Donde sí que hay riesgo, donde hay peligro para el ciclista, que es cuando uno transita por las calles de Valencia, donde adelantar un coche a una bicicleta por nuestras calles difícilmente dejan ese metro y medio, como tú acabas de denunciar.
Prácticamente nunca.
Y cuando van los coches por detrás del ciclista, nunca dejan esos 3 metros de seguridad. Me gustaría saber cuántas multas a estos conductores de otros vehículos para defender la vida de los ciclistas en Valencia se han puesto.
Hace un par de semanas, Pepe, en Barcelona un camión atropelló a una chica.
Cierto.
Sí. El del sistema de bicis. Es que aquí, ahí ya el fallo, sea de quien sea, el que pierde todo es el de la bici.
Pero el razonamiento que quiero hacer es, señores, nos enfadamos cuando alguien molesta al ruiseñor. Pero al que le da de comer, al que lo cuida, al que lo amamanta, al que lo cría, al que vela por el ruiseñor, lo matan, no pasa nada. Señores, vivimos en una sociedad que a veces, por estos temas, al menos es para reflexionar y para... Yo creo que fruto de esa reflexión, yo sigo en estos micrófonos denunciando a nuestras autoridades municipales para no poner orden donde está, señores, el peligro, donde el ciclista se deja la vida. No estamos diciendo de que si una señora con el carrito de compra, para todos los respetos, o un señor con el carrito de compra, tiene un incidente y se le rompe una docena de huevos. Estamos hablando que hay, día tras día, accidentes duros, graves, serios, en las calles de Valencia. ¿Y la autoridad? ¿Dónde está para defender al más débil? Ahí lo dejo. Supongo que estará a la orden de aquellos que luego tenemos que votar y elegir entre los ciudadanos de Valencia, entre los que vivimos y disfrutamos de esta ciudad y sufrimos de los gobernantes que tenemos, aunque sea elegido por la mayoría del pueblo.
Y luego no olvidemos, Pepe, que el fenómeno de la movilidad en bicicleta es un fenómeno imparable y dentro de unos años lo veremos con mejor perspectiva.
Yo lo único que pido es que al menos, ya que han sido tan torpes, nuestros gobernantes manejando recursos ajenos, al menos que tengan la mínima decencia, la mínima sensibilidad que está pidiendo el pueblo valenciano. Señores, preocúpense por este colectivo que está pidiendo a gritos transitar con garantías, con las máximas garantías, por esta ciudad envidia de muchas ciudades, que es Valencia. Bueno, no quiero ponerme más trascendente y demás. Nos dice, como siempre, que ya estamos fuera de tiempo. Antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino,
Guadasuar. Un total de 110 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida, las 9 de la mañana, desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Ha sido un placer, como siempre.
Paco, gracias. Nos vemos, nos oímos la próxima semana.
Y muy tarde sale esa peña, Pepe.
Bueno, el frío y la luz solar la que manda. Y a todos vosotros os emplazamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices. To the 30 faces you created, to your headache, to the shape of the 1980s.